Hemos analizado la situación en Venezuela en esa campaña electoral con el analista Eduardo Rote, pero volvemos para casa, vamos ya con la tertulia y saludamos a nuestros invitados de hoy. Está con nosotros Ainhoa Aznárez. Egunon, Ainhoa.
Caixo, egunon.
Y como todos los martes, puntual José Mari Pérez, Bustero. Caixo, José Mari.
Caixo, bioi.
Egunon. Bueno, para empezar, vamos a situarnos en Nafarroa, en Iruña, tras ese congreso de UPN en el que Yolanda Barcina ganaba por la mínima, aunque parece ser que no las tiene todas consigo. Yo, por empezar, os voy a leer un titular que he leído y me ha llamado la atención en Diario de Navarra. Es el primer titular que tiene hoy este periódico en su edición digital y dice: tras el congreso de UPN, la victoria de Barcina frena el cambio de gobierno que pretende la oposición. ¿Creéis que es así? ¿Creéis que esa victoria de Barcina, y no comienzo contigo, ha frenado ese cambio?
Bueno, yo creo que habría que empezar comentando la debilidad con la que ahora mismo Yolanda Barcina se presenta nuevamente al Parlamento de Navarra. Ha pasado su congreso, Yolanda Barcina ha conseguido un 51% de poder, de votos de su afiliación, pero teniendo en cuenta que el 40% de la afiliación se ha abstenido. Por lo tanto, yo creo que la debilidad si cabe dentro del partido es mucho mayor, tanto para ella como para el otro sector liderado por Catalán. Comenzando de ahí, bueno, se mantiene esa debilidad y ahora lo que ocurre es que en el gobierno de Navarra también, visto que el cambio en UPN no se da porque al final la propuesta política casi no se debate, sino que se debate quién se mantiene en el poder, ahora viene la consecuencia a la hora de seguir gobernando Navarra, ¿no? Bien, es cierto que UPN, a diferencia de otros partidos, tiene un sistema más asambleario. Otros partidos pues organizamos los congresos y la elección de nuestros líderes, lideresas, con base en la representatividad, por lo que el cuerpo elector es menor y, por tanto, puede parecer más manejable en un momento determinado. Pero incluso la asamblea de un partido no puede juzgarse como una representación de la sociedad en su conjunto, ¿no?, como ha sido en el caso de UPN. Son las bases de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, no son una muestra de la ciudadanía al completo, por lo que he dicho, ¿no? Porque al final la representatividad del 100% no se da, sino que se da el 40%, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto, ¿cómo se puede mantener Yolanda Barcina nuevamente como presidenta del Gobierno Navarra tras los escándalos, por ejemplo, surgidos con todo lo que hablábamos en Navarra con la Caja de Ahorros de Navarra, con la CAN y a la actual CaixaBank, el horror en la gestión de la crisis de las comidas del complejo hospitalario o tantas cuestiones que se han venido dando, ¿no? El tema de los colegios públicos que están sufriendo innumerables recortes y, bueno, un montón de cuestiones que dices, ¿cómo estas cosas pueden hacer que las propias bases de un partido reelijan nuevamente a Yolanda Barcina Angulo como su presidenta, ¿no? Claro, si Yolanda Barcina hubiese perdido el congreso de UPN, lo habría perdido por eso, yo creo que por cuestiones internas, no políticas. Porque ella siempre ha dicho, ¿no? Yo es que a mi comité local no le he hecho caso, porque yo en mi equipo no tengo tanta gente de la Ribera como otros, ¿no? Cuestiones de este tipo que yo creo que al interés general del partido en su mayoría tiene que dolerles, porque Navarra es desde arriba hasta abajo una comunidad y ella muchas veces hace cuestiones así un poco jocosas de la gente de la Ribera y de que ella manda por encima de todo más que en su comité local, que es el que tiene que velar porque Yolanda Barcina siga con su mandato, que es el programa electoral, ¿no? Así que yo por eso me escandalizo, ¿no? ¿Cómo es posible que Yolanda Barcina, que presuntamente cobró dietas por duplicado y hasta por triplicado, sea reelegida, ¿no? Y yo me respondo a mí misma, ¿no? Pues no sé si es tan sencillo como que porque dentro de la afiliación de UPN quizá esta cuestión no sea tan relevante como otras que a otra gente que no estamos en UPN nos parecen tonterías, ¿no? Y por lo tanto, ahora veremos a ver cómo se presenta este nuevo tiempo de Navarcina y la oposición cómo genera, si es caso, pues un cambio de rumbo en la política navarra.
José María.
La verdad es que oigo a esta moza que se llama Cenárez y vive en Egués, y yo que soy de Tierra Estella y estoy en la frontera con Álava, me siento un poco minusvalorado, porque digo, ¿qué voy a saber yo frente a ella? Y además, ahí no has hablado muy bien. ¿Qué podría yo añadir en este tema, ya que estamos en una tertulia y no va uno a decir todo lo que se le había pensado? A veces a mí se me ocurre que ha habido en UPN una evolución grande en las últimas décadas. Primero era el UPN de allí, que tenía una vocación de relación con las otras tres provincias, ¿verdad?, de Goalde. Luego viene la época de Sanz, que se agarra ante toda la foralidad. Y ahora viene Barcina, que está mucho más dispuesta a transformarse en una especie de PP Navarro. ¿Por qué ha ganado Barcina? Pues hombre, yo creo que Barcina tenía una figura fotográfica relevante comparada con Catalán. Por una parte, ella ha sido la alcaldesa de Pamplona y ha tenido una figura continuamente apareciendo en la prensa. Y por otra parte, ella ha sabido o ha decidido hacer una campaña interna muy grande. Una campaña interna que Catalán no ha realizado. En estos momentos, Barcina tiene que volver sobre sus pasos y volverá, no cabe duda, porque lo que ansía es quedarse en la cresta del partido, pero Catalán no va a ser la persona que la eche de ahí. Hemos hablado de Barcina. ¿Quién era Catalán? Catalán ha sido un hombre del partido. Ha metido horas y horas en UPN. Ha sido el secretario a jornada completa de Sanz. Y desde su rol en el partido no ha hecho campaña. Él creía que, siendo conocido por todos y tener una relación personal prácticamente con todos, no había necesidad de pelea, además de que él no es un hombre de pelea. Y entonces la pelea la ha perdido. De ahora en adelante, ¿qué va a pasar? Catalán no va a ser ya el ariete contra Barcina. Incluso Sánchez puede decir que ya no es el líder indiscutible porque ha quedado derribado. ¿Barcina va a ser el futuro de UPN? Tampoco. Barcina para muchos va a ser una intrusa que se ha colado dentro de esa, vamos a decir, de esa cohesión que podía tener UPN y lo ha roto. Yo creo que ven más a Barcina como, van a ver muchos, a Barcina como la ruptura de UPN que como la vencedora dentro del campo de UPN. Y le van a achacar a muchas circunstancias, entre ellas a la gran campaña interna que ha hecho. Bien, eso es UPN, ¿verdad? Ahí tenemos Barcina, ahí tenemos Catalán, ahí tenemos Sanz, ahí tenemos, como decía yo, esa evolución desde Allí, que era filobasco, por así decirle, hasta Sanz, que era foralista, y hasta Barcina, que es PP, o sea, filo Partido Popular. La otra cuestión es que UPN, al fin de cuentas, está en Navarra, pero ¿quiénes más están en Navarra? Pues en Navarra está el PSN. A mí me parece que el PSN de Navarra en estos momentos está mediatizado, por así decirlo, por Rubalcaba. Rubalcaba dijo que Jiménez era el que, vamos a decir, gobernaba el día a día del PSN, pero las grandes decisiones se tomaban desde Madrid. El PSN, por lo tanto, tiene una gran cuestión consigo mismo de qué hacer para ser verdaderamente partido socialista navarro, que son tres temas distintos. Por una parte, partido, que tiene todo su derecho a buscar la propia supervivencia y desarrollo. Socialista, que tiene el deber de mirar a la sociedad desde abajo. Y navarro, que quiere decir que lo decide desde Navarra. Pero hay otro elemento en juego dentro de la política navarra, que es lo que llamaríamos el nacionalismo vasco. El nacionalismo vasco no ha nacido en Navarra. El nacionalismo vasco nace en un momento en el que en Navarra también había un gran sentido de identidad. Pero nace en Vizcaya, nace en la otra parte de Euskal Herria. Y mientras Navarra está en una enorme crisis institucional de propia identidad, y de crisis económica también grande, las dos provincias de la costa desarrollan una industria y una y vamos a decir, y una presencia incluso a nivel español y francés que Navarra ni mucho menos tiene. Entonces Navarra se cierra un poco en sí misma y se cierra en algo que todavía le queda, que son los fueros. Pero desde luego, en estos momentos, el nacionalismo vasco, o si queremos llamarle más en concreto Bildu o Amaiur, tienen también que hacer un repensamiento grande de sí mismos, porque están buscando a Navarra con ojos de la costa y no están mirando a Navarra con ojos de Navarra. Aquí me suelo acordar yo de una jota que había, que ahora se cantan menos jotas, pero que decía: madre mía, si me pierdo, búscame en el Carrascal. Camino de la Ribera, seguro me encontrarás. Y el nacionalismo vasco, si quiere, la izquierda abertzale, ¿verdad?, está buscando a Navarra fuera del Carrascal y fuera de la Ribera. Y ahí no la va a encontrar. En ese sentido, en la gran crisis de UPN se va a encontrar con que ella misma tiene en sus manos el volver al control desde una visión navarra y foralista. El PSN tiene en la tarea, que le va a ser muy difícil, de ser socialista y navarro, y el nacionalismo vasco tiene la tarea de mirar, de buscar a Navarra en Navarra, no mirarla desde el Chindoki. Me parece que me ha pasado un poco
elucubraciones. Ha pasado genial, ¿eh? Mira, yo aquí diría que no, la responsabilidad no es tanto de la afiliación, ¿no?, o la representación de la afiliación que va a tener en un congreso, sino, lo digo esto porque yo creo que las personas líderes que, con tal de no irse a casa por honestidad y por ética política, colocan a su afiliación en la tesitura de votarles, quizá como mal menor, con alternativas internas poco convincentes. Lo digo por aquello de que días antes del congreso de Unidad Pro Navarro, Yolanda Barcina decía que si no ganaba ella iba a haber nuevas elecciones y cuidado con el posible gobierno que se podría dar con Bildu, los nacionalistas vascos y el propio Partido Socialista de Navarra, ¿no? Bajo estas amenazas y chantajes, pues Yolanda Barcina ha conseguido una mínima victoria de 72 votos, ¿no? O sea que al final la marca del partido cualquiera, las siglas en su conjunto, se estropean, se manchan con los marrones que les han caído encima a esos líderes y esas lideresas, en este caso de Yolanda Barcina, que se presentan contra viento y marea, y todos, un partido tras otro, conforme llegan sus congresos, sus asambleas, todos acaban perdiendo imagen ante la sociedad. Yo me acuerdo aquella frase de Groucho Marx que decía: yo no pertenecería a un club que aceptara como miembro a alguien como yo. Yo creo que ahora hemos pasado al yo no pertenecería a un club que tenga miembros como los que este tiene. Y ahí se cierra el círculo vicioso. O sea, nadie entra en los partidos, los cambalaches se perpetúan y la imagen de las formaciones políticas, único cauce hoy, no olvidemos, para hacer política, se continúa deteriorando sin freno. Claro, la pregunta, me imagino que haréis, sí, claro, ¿y el PSN en todo esto qué pinta o qué quiere hacer? Claro, la circunstancia es que es muy complicada y lo comentábamos, creo que la semana pasada, ¿no? Todavía yo creo que EH Bildu, Euskal Herria Bildu, tiene que hacer un recorrido importante en este juego de la democracia política, porque antes de ayer estaban, yo creo que, defendiendo otras tesis que hoy no las están defendiendo. Ha sido un gran paso. Esta misma gente que defendía otras tesis unidas a las tesis de ETA se ha desmarcado y ha habido un proceso, yo creo que muy favorable a que la democracia sea más participativa y donde todos y todas podamos jugar en los mismos términos, pero que todavía yo creo que es muy difícil entender un pacto entre el Partido Socialista de Navarra y EH Bildu, ¿no? Y además duelen situaciones y duelen todavía muchas cosas, porque hay temas que hay que trabajarlas y costará, yo creo, que mucho tiempo, pues como que digan que el asesinato del señor Buesa pues fue algo casi casi colateral a la situación política que estaba pasando Euskal Herria o Euskadi o Nafarroa, ¿no? Entonces, hay todavía cuestiones que son dolorosas, que todavía hay que trabajar mucho para que estemos, yo creo que todos los partidos y todas las personas que conformamos los partidos, en una misma situación y en un mismo plano. Así que la situación yo creo que está igual que la que estaba el viernes, no ha cambiado. Yolanda Barcina en su día no contó con la presencia en el gobierno del Partido Socialista de Navarra, lo cual yo desde el primer momento en el Comité Regional dije que estaba en desacuerdo, que no pintábamos nada con la derecha carca de Navarra, y seguimos igual, ¿no? Yolanda Barcina ahora en minoría, imagino que hará gestos para que se dé esa estabilidad que comentó el Rubalcaba cuando apareció por aquí también hace ya un par de semanas, y habrá que ver ahora el devenir, pues como poco a poco se van fraguando los acuerdos. Acuerdos que, por otra parte, como habéis mencionado, mi localidad, Egués, pues aquí se ha dado un cambio de gobierno. UPN, con aquello de los preferentes del alcalde, ha tenido que dejar el gobierno local, y por lo tanto se ha dado un gobierno nuevo, diferente, imagino que progresista y mucho más transparente, espero, que los anteriores gobiernos de UPN en este valle, y se ha dado con el apoyo del Partido Socialista de Navarra, y el actual alcalde, Alfonso Echeverría, es de Nafarroabai. Así que gestos hay, situaciones que se pueda dar ese paso y ese apoyo, bienvenidos, y ojalá se den mucho más para que el mapa político de Nafarroa pueda ir cambiando, y donde realmente todas las sensibilidades podamos convivir, que cuesta mucho.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque nos quedan 10 minutos y también quería hablar de la situación en Chipre, que seguro nos da para bastante, y es que están renegociando ese rescate. Rescate siempre entre unas comillas muy grandes, por el temor a un estallido social. Bueno, pues están ahora parece ser que los ahorradores más pequeñitos no van a sufrir esa quita, o bueno, eso dicen las últimas informaciones. Pero bueno, estamos hablando de un corralito parcial, impuesto en este caso por la Troika, por la Unión Europea, por el Fondo Monetario Internacional. A todos nos viene a la memoria lo que sucedió, bueno, pues en Argentina. José Mari, en este caso comienzo contigo. ¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo en Chipre? ¿Qué opinión te merece un paso más de esta ofensiva neoliberal?
Ya, la verdad es que el tema de Chipre, aunque además nos la imaginamos como una isla que es un poco más pequeña que Navarra, ¿verdad? Pues parece que es un problema que está allí localizado. Pero en realidad la problemática de Chipre nos lleva a ver casi casi el conjunto de la Unión Europea. En primer lugar, la crisis de Chipre no es una crisis que se desarrolla dentro de la isla y sobre todo dentro de los dos tercios de la isla que dependen del gobierno, por así decirle, griego de la isla, sino que está inscrita en que Chipre hasta en ese momento tenía una relación muy fuerte económicamente hablando con toda la economía griega, y cuando esta se desinfla, entonces la economía de Chipre también se desinfla. Y por otra parte, Chipre también dependía mucho de la parte de servicios y de la parte de funcionamiento como paraíso fiscal. Ya sabemos cómo no solamente había compañías multinacionales, sino que Rusia había invertido un montón de dinero en lo que llamamos Chipre. Bien, llega un momento en que todo eso, por así decirlo, se desinfla y Chipre solicita un rescate, eso hace unos meses, el 25 de junio, al Fondo Monetario Internacional. Y entonces la Troika aparece allí y, como tiene unas fórmulas tan claras, dice: hombre, pues lo que hace falta es fortalecer el sector bancario y hacer recortes en los presupuestos. Y entonces, al negociar esos presupuestos, entonces es cuando la propuesta de Chipre, del gobierno de Chipre, es decir, bueno, pues vamos a hacer, para recabar dinero, un impuesto sobre los depósitos bancarios, y empiezan hablando de que se llegará a cobrar un 6,75 a aquellos que tengan un depósito bancario inferior a 100.000 euros, y de los que tengan de 100.000 en adelante, en 10. La gente se ve que protesta, la gente se, por así decirlo, se queda perpleja ante esas medidas, y entonces empieza a proponer otra cosa a la troika por parte del gobierno griego. No, podríamos hablar de un 3% a los que tengan menos de 100 y un 12,5% a los que tengan más de 100. E incluso ahora se está llegando a que ese 3% pase al 2% y que el otro pase al 15%. Bien, en todas esas negociaciones tenemos, por lo tanto, por una parte, la crisis del funcionamiento económico que ha tenido hasta ahora Chipre, y por otra parte tenemos la réplica de la Unión Europea. La Unión Europea no es un consorcio de naciones o de estados, es un consorcio de intereses económicos que tiene una hermosa literatura, desde luego, pero que apenas aparece una indisciplina fiscal y un control férreo de finanzas. Entonces ella dice, señores, aquí recortar presupuesto, reformar y fortalecer el sector bancario. Con ello, la troika aparece en toda su desnudez como alguien que todo lo basa en un primer paso que pasa a ser definitivo. Al margen de la otra literatura, el remedio está en fortalecer a los bancos y que la gente se vea abocada a la propia pobreza progresiva de acuerdo a las necesidades que van surgiendo.
Ainhoa.
Sí, como
Ainhoa, una pregunta. No sé si temes que eso que ocurre en Chipre pueda llegar también, por ejemplo, bueno, a otros lugares como el Estado español y por consecuencia también aquí a Australia.
Hombre, Chipre es una islica de 800.000 habitantes. Yo creo que representa como el 0,2 o 0,3 del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Nada tiene que ver con España y con los otros países del sur de Europa en ese sentido, ¿no? No creo que sea similar ni nada por igual. Yo creo que igual Chipre ha sido un poco como el laboratorio de la Unión Europea, ¿no? Decir, a ver, estos países tan pequeños, bueno, ahora obligándoles al corralito este, ¿no? Igual lo que se puede hacer es que de esta manera podremos salvar los déficits de los diferentes estados, ¿no? No sé, como la Unión Europea y los bancos, sobre todo, ¿no? Esa Unión Europea totalmente económica y financiera interesada, la cual a mí no me gusta nada, intenta de alguna manera pues probar en los diferentes países que se va a proceder a un rescate, ver de qué manera puede ser mucho más beneficioso para los bancos que han invertido, ¿no? Y en este caso pues entra también Rusia porque tiene invertidos muchos millones de euros. Entonces, claro, ocurre el corralito, la han llamado corralito, que en un principio debe ser una medida excepcional, pero bueno, en estos casos de la Unión Europea y de los bancos y de todo el poder financiero ocurre que esas medidas excepcionales luego poco a poco se pueden convertir en obligatorias o luego pueden permanecer durante el tiempo, volviéndose, como decía yo, ordinarias, ¿no? Claro, hablemos de corralito y a lo que tú me preguntabas, John Miquel, sí, bueno, corralitos, yo creo que aquí ya hemos tenido corralitos, ¿no? Después del rescate financiero de Europa a los bancos españoles, por aquello de que, claro, había que devolverles también la deuda a los bancos alemanes y franceses, aquí también hay un corralito. Porque la gente que apostó por las preferentes, mucha gente engañada porque acudían a los bancos, a su gente de confianza, al que siempre te atiende en la ventanilla y te dice, no, apuesta por este nuevo producto, las preferentes, porque te van a dar a corto plazo un gran interés. Bueno, pues hay mucha gente con el corralito que con esas preferentes y esas subordinadas no van a lograr recibir el dinero que como ahorradoras y ahorradores lo dejaron en confianza a esos gestores, esos comerciales de bancos que decían que era el mejor producto. Por lo tanto, aquí sí tenemos corralito y hay miles y miles de personas que están viviendo esa situación. Ahora ocurre que viene la troika, que ya le ponemos cara ya a tantas veces que escuchamos lo de la troika, y claro, decide arrinconar al presidente de Chipre y le obliga a que la quita, la tienen que pagar o tienen que hacer frente, sobre todo viendo ahora pues todas las manifestaciones que ha habido en la calle y las presiones de la sociedad chipriota al presidente, bueno, pues parece que la gente que el chipiotras y chipiotros, ¿sí?, que van a pagar la deuda y el corralito y el gravamen este van a ser aquellas personas con ahorros superiores a 100.000 euros, ¿no? Porque van a pagar un 12% esos ahorros. O sea, por lo tanto, la Unión Europea, la señora Merkel, nos comenta que tenemos que llevar a cabo políticas austeras, por lo tanto, esa austeridad conlleva a ahorrar y no gastar, mantener quietud y tal. Y ahora nos vienen diciendo que a aquellas personas ahorradoras se les va a meter un impuesto del 12% de todos los ahorros de sus vidas, ¿no? Y hemos escuchado entre ayer y hoy personas que han estado trabajando fuera de su país durante un montón de años y que quieren regresar a su país con un dinero ahorrado y dicen, joder, pues ahora me voy a quitar el 12% del trabajo que he hecho yo fuera de mi país, un trabajo forzoso, además como inmigrante, pues ya sabemos qué tipo de trabajos realmente suelen tener al principio, durante años y tal, ¿no? Entonces, me parece, esto de la Unión Europea, o se le pone freno, o los países del sur intentan de otra manera hacer otra política fiscal, intentar consensuar otro tipo de políticas financieras y económicas, o esta Unión Europea es para apaga y vámonos.
Bueno, pues ya veremos si Chipre es realmente una isla pequeñita, aislada, o si es, como comentas, ahí no a un laboratorio, porque de ser así, y hay muchas voces ya que apuntan en esa dirección, la cuestión sería bastante, bastante más preocupante. Tenemos que dejarlo, se nos ha pasado el tiempo enseguida, son ya las 9 menos 20 segundos exactamente, enseguida llegan los informativos, así que tengo que despediros. Ainhoa Aznárez, José María Pérez Bustero, mi esker.
Bueno, agur.
Agur, bye.